La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden resalta el acuerdo sobre las armas entre demócratas y republicanos, aunque muchos consideran que no es suficiente. El comité investigador de los sucesos del 6 de enero de 2021 realiza hoy una nueva audiencia con importantes testimonios. Y el presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca a su colega de México con el tema migratorio como prioridad en la agenda. Hoy es martes 12 de julio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno estadounidense resalta sus avances en el control de las armas, sin embargo, para muchos todavía está lejos de alcanzar una regulación eficaz que evite más masacres. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Tienen que hacer más. Con esta contundente afirmación, Manuel Oliver, el padre de un joven venezolano que fue asesinado en la masacre de la escuela secundaria Parkland en la Florida, interrumpió al presidente Joe Biden durante un discurso en la Casa Blanca que marcó la aprobación de la primera legislación relevante sobre el control de las armas de las últimas 3 décadas. El mandatario estadounidense, en consonancia con las palabras de Oliver, aseguró que pese al progreso, todavía queda un largo camino por recorrer.
What we're doing here today is real.
Lo que estamos haciendo hoy aquí es real, es vívido, es relevante. La acción que tomamos hoy es un paso diseñado para hacer de nuestra nación el tipo de nación que deberíamos ser. Se trata de las cosas más fundamentales, la vida de nuestros hijos y nuestros seres queridos.
El discurso del presidente Biden se produjo tan solo días después del último tiroteo masivo que sacudió al país el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y en el que Robert Crimo, un joven armado de 21 años de edad, acabó con la vida de 7 personas e hirió a docenas en un atentado que fue denunciado por las autoridades estatales y nacionales, alertando que la violencia armada en eventos multitudinarios estaba convirtiéndose en una tradición estadounidense. Mientras tanto, continúa la investigación en torno a la actuación policial en la matanza de la escuela elemental Robb en la localidad tejana de Uvalde, y cada vez son más los detalles que se conocen a medida que siguen las audiencias en la Cámara de Representantes del Estado de Texas, en las que diferentes implicados y testigos ofrecen su visión de los hechos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos está programado para celebrar su próxima audiencia hoy, y los miembros del comité anticiparon que la audiencia se centrará en la participación de los grupos nacionalistas blancos en el ataque. La séptima audiencia sigue a una sesión a puertas cerradas la semana pasada con un ex abogado de alto rango de la Casa Blanca, Pat Cipollone. El viernes en el Capitolio, Cipollone testificó a puertas cerradas ante el comité y lo hizo en su condición de principal abogado de la Casa Blanca del entonces presidente Donald Trump. Una asesora del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca testificó anteriormente sobre un Trump cada vez más enojado y frustrado, enfurecido porque sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 estaban fallando. Cassidy Hutchinson testificó que Cipollone había advertido sobre graves consecuencias legales antes del 6 de enero y testificó que en la mañana del ataque Cipollone dijo: "Vamos a ser acusados de todos los delitos imaginables". El legislador republicano por Illinois, Adam Kinzinger, es uno de los miembros del comité que investiga el ataque y habló el domingo en el programa This Week de la cadena ABC.
En las próximas dos audiencias verá un poco de lo que dijo. Ciertamente verá mucho de eso en el informe, pero en ningún momento hubo ninguna contradicción con lo que alguien dijo. El resto lo tendré que dejar a la presentación para el comité.
El expresidente Trump, por su parte, continúa tildando a los miembros del comité de hackers y su trabajo como una farsa, utilizando Truth Social, la plataforma de redes sociales que fundó. Por otra parte, Steve Bannon, un ex estratega de la Casa Blanca y aliado de Donald Trump, que enfrenta cargos criminales después de meses de desafiar una citación del Congreso sobre los disturbios en el Capitolio, le dijo al comité que investiga el ataque que ahora está dispuesto a testificar.
Y seguimos informando. Una empresa biotecnológica francesa solicita a las autoridades de salud de Estados Unidos una autorización para comercializar el primer anticonceptivo oral que no necesitaría receta médica. Héctor Contreras informa.
En medio de la polémica que viven los estadounidenses después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que anuló el fallo con el que se garantizaba el derecho al aborto en el país, conocido como Roe versus Wade, surge, por primera vez en la historia del país, un pedido de venta libre de una píldora anticonceptiva desarrollada por la empresa de biotecnología francesa HRA, y su requerimiento fue presentado ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. Una decisión que deberá ser tomada en los próximos meses y que podría volver a encender los ánimos en el país. La multinacional con base en París trabajó durante más de 7 años en la investigación y recopilación de datos exigidos por el regulador estadounidense y asegura que su medicamento es eficaz, disminuyendo sus efectos adversos en la salud de las mujeres, ya que la píldora contiene una sola hormona sintética llamada progestina, lo que evitará la formación de coágulos de sangre, uno de los efectos que en un bajo número presenta la mayoría de los anticonceptivos de vía oral. La aprobación de este medicamento por la FDA se espera que suceda en 2023 y su fallo será emitido únicamente para la píldora producida por HRA y, de ser autorizada, saldrá al mercado bajo el nombre de Opill. Este anticonceptivo ya se consigue sin prescripción médica en el Reino Unido. Los tratamientos con pastillas anticonceptivas de venta libre son muy comunes en algunos países de Sudamérica, Asia y África y representan una gran ayuda para las mujeres que no tienen acceso al sistema de salud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y las noticias siguen. Los presidentes de Estados Unidos y México se reúnen hoy en la Casa Blanca con una agenda centrada en migración, seguridad y la inflación. Sara Pablo tiene el informe.
Desde una ventana del hotel donde se hospeda, a unas cuadras de la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en su encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, defenderá a los migrantes. Pasadas las 8 de la noche, hora local, de manera inesperada, el ejecutivo se asomó por la ventana de su habitación en el primer piso para saludar a las personas que desde distintos estados se trasladaron para expresarle su apoyo.
Decirles que les quiero mucho, que amor con amor se paga, que mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes y les queremos muchísimo en México por todo lo que hacen, porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. Gracias a eso nuestra economía se está levantando.
En su cuenta de Twitter escribió: les mando un saludo cariñoso, mañana en la Casa Blanca los defenderé como siempre y recordaré que los migrantes de cualquier lugar del mundo son seres excepcionales que con arrojo se abren paso y trabajan dura y honradamente para mantener a sus familias aquí y allá. El presidente llegó de la Ciudad de México en un vuelo comercial, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Las actividades iniciarán este martes con un desayuno de trabajo en la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Posteriormente se trasladará a la Casa Blanca. En el Salón Oval sostendrá encuentros con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Habrá una fotografía oficial con sus esposas Jill Biden y Beatriz Gutiérrez. Después un mensaje a la prensa y en privado las reuniones de trabajo, cuyos temas principales serán migración, seguridad e inflación. Para la Voz de América, Sara Pablo, en Washington.
En tanto, autoridades en Arizona intensifican los controles en la frontera e implementan un sistema de vigilancia aérea en Nogales. Los detalles con Paula Díaz.
Las autoridades instalaron un sistema de vigilancia con un globo aerostático de 22 metros de longitud en Nogales, una de las áreas más activas y pobladas en la frontera de Arizona con México.
Nogales es una frontera muy ocupada, siempre hay personas cruzando de manera irregular porque está la ciudad. Entonces ellos intentan 24 horas al día, 7 días a la semana de brincar el muro.
El aerostato es operado por agentes de la patrulla fronteriza a las 24 horas del día para brindar una vigilancia aérea continua de la frontera. El sistema incluye cámaras diurnas y nocturnas para proporcionar vigilancia persistente a baja altitud, con un alcance superior a los 900 metros sobre el nivel del suelo.
que los traficantes están tratando de evitar la patrulla acá de Estados Unidos. Entonces, se están empleando técnicas que son paramilitares para poder asegurar ciertas áreas de la frontera.
La patrulla fronteriza ha utilizado esta tecnología en el sector del Valle de Río Grande, en Texas, desde 2013. Recientemente tuvieron uno desplegado en Sierra Vista, Arizona, y por primera vez llega a Nogales, una ciudad fronteriza con su peculiaridad.
Nogales es la única ciudad, con excepción de Douglas, donde hay algún tipo de estructura donde las personas pueden llegar.
Más de 180,000 indocumentados han sido detenidos en el sector Tucson de la patrulla fronteriza que cubre el área de Nogales en lo que va del año fiscal que inició el 1 de octubre, según el vocero de la agencia migratoria. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Autoridades estadounidenses observan con preocupación la situación del petróleo, y es que el precio global podría aumentar un 40% a alrededor de $140 por barril si no se adopta un límite de precio propuesto para el petróleo ruso, junto con exenciones de sanciones que permitirían envíos por debajo de ese precio. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, discutirá la implementación del tope propuesto en el precio del petróleo con el ministro de Finanzas de Japón, Sunichi Suzuki, cuando se reúnan hoy, según informaron funcionarios del Departamento del Tesoro. El objetivo es establecer el precio a un nivel que cubra el costo marginal de producción de Rusia, por lo que Moscú tiene incentivos para continuar exportando petróleo, pero no lo suficientemente alto como para permitirle financiar su guerra contra Ucrania. En tanto, la reconocida médica ucraniana Yulia Payevska, mejor conocida como Taira, que estuvo cautiva por las fuerzas rusas y fue liberada el 17 de junio, dijo que no deja de pensar en los prisioneros que dejó atrás. Taira fue capturada el 16 de marzo en la ciudad sitiada de Mariupol, un día después de que un equipo de periodistas de la agencia de Associated Press sacara de contrabando una tarjeta de datos en la que había grabado 256 gigabytes de imágenes de su cámara corporal. Hice lo mejor que pude en el hospital, atendiendo a los heridos, y estoy satisfecha con lo que hice. Y esa tarjeta de memoria de la cámara que AP sacó de la zona fue la que me ayudó a que los rusos me liberaran. Gracias a ustedes pude salir del infierno, dijo Taira. Ahora está tratando de recuperar su salud y planea escribir una especie de libro de autoayuda sobre cómo soportar el cautiverio.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Diversas organizaciones alertan sobre una ola de detenciones selectivas contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y dirigentes sindicales en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante los primeros días del mes de julio, 7 defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, según denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas Alerta Venezuela y Provea, que sostienen que en el país inició una nueva arremetida contra disidentes. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró con lugar una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y 3 personas más. Ana Leonora Costa, abogada e integrante de esa organización, se refirió a los casos y denunció algunas de las irregularidades que documentaron.
Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, de que no se les garantizaron sus derechos de estar en contacto con un abogado, de comunicarse con su familia. Fueron presentados luego el lapso establecido en la Constitución en la ley, luego en las 48 horas reglamentarias.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Kelvin Zambrano, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos, dijo que llama la atención la criminalización y persecución contra activistas sindicales en días recientes.
Esperemos que en los próximos días pueda existir una decisión distinta en la que se les pueda dar una medida de libertad absoluta como tuvo que haber sido pronunciado el día de la audiencia de presentación.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido arbitrariamente detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras la disidencia Nueva Marquetalia asegura que su comandante Iván Márquez está vivo, el gobierno de Colombia y expertos en seguridad dudan sobre la versión de los subversivos. Manuel Arias tiene este informe.
Las versiones sobre la suerte que pudo correr en Venezuela Iván Márquez, máximo cabecilla de la disidencia Segunda Marquetalia, continúan siendo inciertas. El video en el que un comandante subversivo rodeado de guerrilleros armados desmienten la muerte del desertor del proceso de paz aún no da certeza sobre la situación de Márquez.
El día 30 de junio de 2022, el comandante Iván Márquez fue víctima de un atentado criminal. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud.
La ausencia presencia de Márquez en el video o alguna pista real sobre su estado de salud siembra una sombra de duda sobre la información, manifestó a La Voz de América el coronel en retiro y experto en seguridad John Marulanda.
Solamente cuando lo veamos en un video con fecha actual podremos decirte que sí es él y que está vivo. Mientras tanto, pues se le da la misma credibilidad que se le dio en su momento cuando se dijo que había resultado herido, que se lo había llevado a una clínica en Caracas, que lo habían neutralizado por allá en el Callao.
Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno ha recibido la información con las dos versiones iniciales y busca corroborar la veracidad de este comunicado.
Hay que tener paciencia para saber realmente qué ocurrió y mantenemos nosotros siempre contacto con fuentes que nos han mantenido informados sobre la situación de esos delincuentes.
El video publicado por la disidencia atribuye los ataques contra Santrich, El Paisa, Romaña, Gentil Duarte y ahora Iván Márquez al gobierno y a las Fuerzas Armadas colombianas con el apoyo de la DEA. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las protestas masivas por la crisis económica continúan en Sri Lanka pese a la renuncia del presidente y el primer ministro. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El pequeño país insular de Sri Lanka, al sur de la India, continúa en la mira después de que un grupo de manifestantes asaltara la residencia presidencial e incendiara la casa del primer ministro para exigir un cambio de gobierno. Los manifestantes prometieron quedarse hasta que las renuncias sean oficiales, mientras la oposición aún no ha acordado los reemplazos del asediado presidente Gotabaya Rajapaksa y su primer ministro Ranil Wickremesinghe, cuyas residencias siguen ocupadas por protestantes enojados por el colapso económico del país. La corrupción y la mala gestión han dejado a la nación cargada de deudas, incapaz de pagar las importaciones de alimentos, combustibles, medicinas y otras necesidades, causando escasez y desesperación generalizada entre sus 22 millones de habitantes. El país está buscando ayuda de los vecinos India y China y del Fondo Monetario Internacional. En una declaración en video el lunes, la primera desde las protestas del fin de semana, el primer ministro Wickremesinghe reiteró que se quedará hasta que se establezca un nuevo gobierno porque quiere trabajar dentro de la Constitución.
Un gobierno tiene que funcionar de acuerdo con la ley. Estoy aquí para proteger la Constitución y, a través de ella, cumplir con las demandas de la gente.
A la fecha se desconoce la ubicación del presidente, pero su oficina dijo que ordenó la distribución inmediata de un envío de gas para cocinar al público, lo que sugiere que todavía estaba en el trabajo. Los líderes de los partidos de oposición han estado en conversaciones para formar un gobierno alternativo de unidad, un requisito urgente de una nación en bancarrota, para continuar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional, Christian Mewis anotó un gol en los minutos finales del partido el lunes por la noche y la selección de mujeres de Estados Unidos derrotó 1-0 a la de México para amarrar el primer puesto del Grupo A en el campeonato femenino de la CONCACAF. Mewis aprovechó un rebote dentro del área para conseguir el único tanto del encuentro a los 89 minutos para las estadounidenses, que hicieron valer los pronósticos al clasificar al Mundial del 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos, que todavía busca conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, enfrentará a Costa Rica en una de las semifinales. El torneo, entre otros países, reparte 4 boletos a la próxima Copa del Mundo y el ganador irá a la próxima justa olímpica. En la otra llave, Canadá, que derrotó 2-0 a Costa Rica, se medirá ante las jamaiquinas, que apalearon 4-0 a la representación de Haití. Wayne Rooney aceptó entrenar al DC United en la Major League Soccer, según dijo una persona informada del fichaje. El veterano astro del fútbol inglés jugó para el club de la Major League Soccer en 2018 y 2019. Una vez se completen los trámites de la visa, Rooney sustituirá al técnico interino Chad Ashton, que reemplazó al argentino Hernán Lozada esta temporada. El DC United está empatado con Chicago en menos puntos de la liga de 28 equipos, con un registro de 5 victorias, 10 derrotas y 2 empates. El viernes perdió 7-0 ante el Union de Filadelfia, lo que igualó el récord de la Major League Soccer de mayor margen de derrota. Rooney, de 36 años, fue una estrella del Manchester United en la Premier League. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El 21 de julio se estrena en la plataforma HBO Max el documental The Last Movie Star sobre la vida personal y profesional de las estrellas de Hollywood Paul Newman y Joanne Woodward. En 1958, Woodward ganó un Oscar por Las Tres Caras de Eva. Luego, Newman la superó en fama gracias a películas como The Hustler. Ambos se conocieron en la filmación de The Long Hot Summer y estuvieron casados 50 años. El documental, dirigido por Ethan Hawke, está basado en una serie de conversaciones entre Newman y Woodward que no habían sido publicadas. Las conversaciones fueron un proyecto de Paul Newman que nunca se concretó y el actor destruyó las cintas, pero se salvó la transcripción. George Clooney, Laura Linney, Oscar Isaac, Melanie Griffith, Sam Rockwell y Sally Field participan en el documental. La película Cruella del año pasado tendrá una segunda parte también con Emma Stone en el papel principal. La primera fue estrenada simultáneamente en salas de cine y Disney Plus. Al igual que la primera, la segunda parte de Cruella será dirigida por Craig Gillespie. Por ahora no se conocen más detalles, pero se prevé que también regresen Emma Thompson y Joel Fry. Tras una breve enfermedad, el lunes 11 de julio falleció Monty Norman, compositor británico, autor del tema de las películas de James Bond. Norman tenía 94 años. Nacido en Londres en 1928, Norman trabajó para el comediante Benny Hill y escribió canciones para Cliff Richard. Monty Norman fue contratado por el productor Albert Broccoli para componer un tema que identificara la primera película de James Bond, Doctor No, de 1962. Son 6 los conciertos que Carlos Santana tuvo que postergar por problemas de salud. La semana pasada, el cantante se desmayó durante un concierto cerca de Detroit. Los médicos determinaron que se trató de un caso severo de deshidratación y le ordenaron días de descanso. Inicialmente, Santana había suspendido solo 2 conciertos. No se han anunciado nuevas fechas para las presentaciones en Ohio, Wisconsin, Arkansas y Texas. La próxima presentación de Santana será el 23 de julio en Paso Robles, California. Los Rolling Stones se presentaron el lunes en Bruselas como parte de su gira europea 60. La gira se ha prolongado por el leve caso de coronavirus que sufrió Mick Jagger en Holanda hace varias semanas. Según los médicos, Jagger está completamente recuperado. Elton John regresa nuevamente a Las Vegas como parte de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour. Las Vegas es la ciudad donde más veces se ha presentado Elton John en medio siglo de carrera. 500 conciertos ha dado el cantante solo en esa ciudad del estado de Nevada. El cantautor británico estará en el estadio Allegiant de Las Vegas el 1 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.